Déjenme, por favor, nada más dar una muy pequeña introducción a esto. Les voy a pedir un favor. Quítense los lentes de voy a ver una demostración. Vean de dónde empezó esto desde un punto de vista, igual que yo, totalmente desde afuera. Un cliente llegó con ese señor. O sea, quiero que entiendan que él no es un demostrador profesional. Él es uno de nuestros arquitectos. Llegó con él y le dijo, a mí me gustaría ver qué podemos hacer si hacemos en un call center análisis de la temperatura, del sentimiento de las llamadas. Y este señor, como no tiene nada que hacer en su fin de semana, está tremendamente aburrido, decidió crear lo que ustedes van a ver ahorita. Entonces, les suplico, fueron muy penosos conmigo y no me preguntaron nada, por favor, uno de ustedes, les suplico, y si no lo hago yo, pregúntenle cuánto se tardó en armar esta demostración, para que ustedes entiendan cuánto tarda un experimento.
Muy bien. Muchas gracias por la introducción.
Sí, y como decía Eduardo, un poco viene de una petición y construir un prototipo en el que es algo que pasa en muchos clientes, yo creo que en vosotros también, y es que al final hay un montón de información que tenemos de los clientes que están en el call center. Y a través del call center, de esa comunicación directa con el cliente, lo que tenemos son conversaciones. Conversaciones que están grabadas, de las cuales en algunos casos se saca parte de la información, pero no la estamos utilizando totalmente, ¿no? El reto que nos planteaban era cómo podemos sacar información de ese call center, de ese audio, para integrarlo en mi información del cliente y que me pueda dar respuesta a situaciones como genero una nueva campaña de marketing, qué está pasando con mis llamadas, qué efecto está teniendo, qué me están diciendo los clientes directamente en mi interacción con ellos, o del histórico que tengo, qué información tengo de qué están haciendo los clientes y qué les gusta más y les gusta menos, ¿no? Y de ahí vino lo que vamos a ver ahora a continuación.
De hecho, a ver, vamos a cambiar de aquí.
Cambia.
Bueno, de hecho, lo que vais a ver ahora es, esto es el resultado final y es sobre toda esa información que tiene una serie de retos que veremos después en la arquitectura de cómo se ha montado esto. Básicamente lo que quería en este caso el cliente era aplicar una capa de entendimiento del lenguaje natural sobre las conversaciones que estaban ocurriendo en el call center. Luego veréis en la arquitectura cómo han sido todas las piezas, pero este es el panel de información en tiempo real que les creamos para que empezáramos a analizar si la información que estábamos sacando era adecuada o no. Veréis en el centro de la pantalla, hemos empezado con 1.288 grabaciones, esto se va actualizando en tiempo real según llegan grabaciones, con lo cual aquí lo que tenemos es la visión condensada de la información que querían. Por un lado,
Para un segundo. Sí. Estos son archivos de las grabaciones que están pasando en este momento en el call center, que el sistema los está tomando una vez termina la llamada y lo analiza, ¿ok? Lo convierte en texto y corre todos estos análisis. Entonces, en pocas palabras, todo esto termina siendo extracción de un dato que normalmente sería muerto. O sea, un dato que ya nadie le saca beneficio. Quiero que vean que hay tres tipos de proyectos en la nube. El primer tipo de proyecto es, me llevo lo que tengo, lo saco de este closet y lo mando a ese edificio, a ese almacenamiento. Eso es IaaS. El segundo es, agarro esta aplicación que es mía y la voy a recrear. El tercero es esta fascinación por cosas que tú no puedes hacer hoy y que no tiene ninguna contención, no tiene ninguna agresión, no tiene ninguna competencia con algo local. Es cosas que normalmente solo puedes hacer en la nube, son cosas que son extremadamente fáciles de hacer y sorprendes al negocio con tremenda cantidad de valor. Por ejemplo, un archivo muerto de grabaciones de call center que nadie le saca valor normalmente o es muy pocas gentes que le logran sacar valor. Y ahora sí, al analizarlo, quiero que entiendan que este portal es un portal en vivo. Lo que están viendo es información en vivo.
Exacto. De hecho, luego veréis que esta es la información que nosotros hemos estimado presentar. Y parte de lo que decía Eduardo antes, hemos aprendido en un corto espacio de tiempo a fallar. La primera versión de este escenario no era así. Con lo cual, fuimos mejorándolo de forma muy rápida.
Cuando dices corto espacio de tiempo, ¿qué estamos hablando? ¿De 3 meses?
Solo por cuánto creéis que hemos tardado más de un mes. ¿Menos de un mes? ¿Menos de 3 semanas? ¿De 2? ¿De 1? ¿2 días? Esto ha sido poquito más de 1 semana. Es 1 semana y 2 días de trabajo. Y al final lo que hemos podido hacer es entrar en un ciclo de mejora continua de este mismo escenario. Al final lo que vimos es que la primera idea que teníamos pues, no era válida y que necesitamos sacar más información y hemos podido ir mejorando en muy poquito tiempo. Y el resultado es que al final lo mejoras en base a lo que te pide el negocio, nuestro cliente en este caso. Aquí lo que veis es sobre ese análisis de las transcripciones a texto de las grabaciones que tenemos del call center, ¿cuál era la intención del cliente cuando ha llamado? Por un lado, aquí estamos utilizando servicios que luego veréis de que seguramente hable también Eduardo, que tenemos de interpretación del análisis de lenguaje natural. Entonces, así sabemos que la gran mayoría de veces que la gente llama a este call center es para hacer contrataciones, domiciliaciones, tasaciones, cancelaciones y demás.
Este es un banco, perdón, se nos olvidó decirles sí. Que en la simulación de un call center es un call center de banco para servicios bancarios o de tarjeta de crédito. Uh-huh.
Bueno, este es un...
Es un demo.
Esto es una demo, exactamente.
Sí, este fue, exactamente cuando estamos diciendo experimentar, este fue un experimento sobre una plática. O sea, en vez de que regresaran los señores con una PPT y te volvieran a marear por 3 horas de cómo hacerlo, llegaron con una demo.
De hecho, ese es un detalle muy interesante porque lo primero que le dijimos es, bueno, déjame tus grabaciones y vamos a empezar a trabajar con esto. Porque luego detrás, y lo podemos hablar durante el café, pues hay una parte de entrenamiento de ese análisis del lenguaje natural y demás. Y lo que ellos nos decían es, bueno, es que mis grabaciones tienen material sensible, no se pueden publicar. Entonces, nos dijeron, enséñanos qué podéis hacer sin mis grabaciones. Y esta fue de las partes más divertidas de todo lo que hicimos. Pues, hicimos grabaciones entre nosotros, fue toda una risa. O sea, la verdad es que estuvo muy bien. Descargamos conversaciones de call center en YouTube, hicimos un montón de pruebas para traer datos reales. Lo bueno de esto es que en cuanto vemos que esto te puede aportar un valor, lo único que hay que hacer es decir, vale, yo ya no voy a escuchar tus grabaciones, ni me compete, pero ahora te voy a dar el sistema para que tú las cargues, quede todo dentro de un sistema cerrado al que nadie tiene acceso y las podamos interpretar. Entonces, el reto de este caso concreto es que no teníamos esas grabaciones.
De hecho, lo que estamos haciendo, y es tiempo real, estamos simulando tiempo real, pero lo que estamos haciendo es procesando grabaciones que ya tenemos hechas y volviéndolas a procesar. Que es reflejando ese flujo de lo que es el tiempo real, porque lo estamos procesando en tiempo real.
Entonces, por enseñaros un poquito más lo que hemos hecho y respecto a lo que decía Eduardo, este cliente lo que tenía también la necesidad de saber cuál era el sentimiento que se estaba generando en el call center, que es una muy buena métrica para saber cuál es el sentimiento de sus clientes. Y Alberto nos decía antes, oye, pues he lanzado una campaña de marketing nueva o un producto nuevo y resulta que todas las llamadas que estoy teniendo al call center son negativas. Pues igual me he equivocado. Entonces, dentro de este panel lo que dijimos es, bueno, sobre el promedio de todas las llamadas, el sentimiento es de un 80%, un 82% positivo. 0 estoy muy enfadado, 1 estoy extremadamente contento, pues oye, las llamadas suelen ser bastante, o sea, tienen un buen ánimo. Y lo que hicimos fue además correlarlo con la intención. Y así vemos, por ejemplo, que cuando la gente está hablando de ampliar o vender, tiene un ánimo mejor que cuando está hablando de devoluciones o de pagar. No, nada, nada nuevo, ¿no? Pero lo que es interesante es que nos permite hacer un análisis un poquito más detallado, es decir, bueno, esta es la información completa que tenemos. Lo que podemos hacer además es trabajar con la información para sacar más datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, pues quiero quitar un poquito de ruido y en realidad lo que me interesa saber es que las contrataciones, por ejemplo, tienen un sentimiento, bueno, está justo en medio, pero se ve que tiene un sentimiento del 90% y sin embargo, las devoluciones tienen un sentimiento de un 38%. Esto podemos trabajar con la información para sacar todos los datos que queramos en un momento dado. En ese gráfico de la derecha, lo que hicimos también fue identificar cuáles son las palabras clave del negocio. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos hablando de Euribor, de facturas, de extractos, hipotecas, índices, intereses. Todos esos conceptos los hemos identificado durante las llamadas, los tenemos promediados, cuántas veces ocurren, qué sentimientos están asociados, en qué intención de las llamadas han ocurrido. Y con esto podemos entrar en escenarios, por ejemplo, decir, bueno, pues voy, por lo que he visto, desde luego tengo que entrenar a mi gente del call center para ser capaces de manejar mejor las llamadas de contrataciones, porque son las que mayor volumen me producen. O podemos entrar en escenarios de venta cruzada. Cuando alguien me llama para una hipoteca, pues a lo mejor puedo acabar vendiéndole un seguro de coche o un préstamo por el coche, por ejemplo.
Como yo me subo mañana a un avión, yo tengo el derecho a ser un poco más agresivo que estos señores con ustedes, entonces déjenme hacerles un comentario que no es muy agradable. A mí me encanta la gente cuando me dice, bueno, yo puedo hacer esto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te tardas en comprar Splunk, en comprar Tableau o Click, en implementar este código? en hacer un medidor de sentimiento, en implementar un traductor de audio a texto y en lanzar el piloto. Por favor, alguien. No me digan menos de 6 meses porque ni ustedes ni yo les voy a creer, ¿eh? Esto es semana y media. De un solo tío, aburrido el fin de semana porque no había fútbol.
Aburrido.
Por un minuto paren. No, en serio, o sea, entiendan que por más que es buen chiste, paren. Por un minuto paren. Y dense la oportunidad de tener éxito. Por un minuto permítanos, por favor, entrar. No sé si entienden la súplica que estoy teniendo con ustedes. Paren de decirnos por qué no. No estamos entendiendo aquí lo que podemos hacer juntos. Díganos que sí. Voy a volver a repetir esta frase. Dejen de decirnos que no. Enfoquemos todo el esfuerzo en que sí. ¿Me explico? Cuando se sorprendan como se están sorprendiendo, y sea en la casa de ustedes, y ustedes demuestren este éxito ante sus colegas, ¿qué creen que va a pasar? Más que un yo también. ¿Ya me explicó? Éxito llama éxito. Por favor, vean, mucho más que el portal, que la tecnología y que la capacidad, la habilidad de agilidad que tiene el Señor de promover en ustedes. Y las ganas que tenemos de trabajar juntos.
Perdón. Bueno, yo solo por enseñaros la última parte. También lo que hicimos es darles la capacidad de tener un acceso a la transcripción de todas las grabaciones, que hasta ahora eran simplemente formatos en audio que tenían. Entonces, una vez que han sido todas indexadas y las tenemos almacenadas, y aquí sí que es importante, de nuevo, como son grabaciones con información probablemente sensible, no todo el mundo tiene capacidad, incluso dentro del propio cliente, para escuchar estas grabaciones. Entonces, nosotros aquí lo tenemos abierto para poder hacer la demostración, pero lo que podríamos hacer es dar acceso a este histórico de las transcripciones con, bueno, por supuesto, integrado con vuestros sistemas de identidad, con dobles factores de autenticación para garantizar que solamente el tío que tiene capacidad de ver la transcripción pueda ver que en todas las grabaciones que se hablaba del banco, en qué minuto ocurrían, incluso llegar a escuchar el fragmento de la conversación en la que ocurría esa palabra clave por la que hemos buscado. Con lo cual, tenemos no solamente la información en tiempo real, sino que también tenemos todo el acceso al histórico de lo que ha ocurrido en el call center. Y, bueno, la demora hasta aquí. Lo último que os queríamos enseñar es y cómo ha ocurrido esto, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y detrás, la arquitectura son básicamente estas 4 cajas grandes que veis. Y una de las cosas más interesantes, y que ya lo he ido diciendo también Eduardo antes, y lo comentará después seguro, es que todas las piezas que hemos utilizado en esta arquitectura son intercambiables. En nuestro caso hemos utilizado las de Azure porque, bueno, porque son las que tenemos a mano y nos van bien. Pero si vosotros queréis utilizar alguna caja distinta, no hay ningún problema. Esto es desconectar y conectar la siguiente. La caja morada es la que define este escenario y es mi fuente de datos, en este caso son las grabaciones del call center. Pero podemos quitar este escenario y a lo mejor podemos hablar, por ejemplo, de analizar con este mismo tipo de tecnología y en este mismo tipo de escenario los comentarios en vuestra web o la información que está llegando en los feeds de redes sociales, de Facebook, de Twitter, y procesarla por este mismo, o sea, pasarla por este mismo proceso y obtener el mismo tipo de información. Para mí las fuentes de datos son distintas, o sea, son intercambiables. Por arriba, lo que veréis ahora en la arquitectura es, hay una serie de piezas que dan forma a la capa del análisis histórico, hay una capa central que se dedica al enriquecimiento de la información y la capa que se dedica a sacar la información en tiempo real. En piezas de Azure esto es lo que hemos montado. Y más o menos complejo, no sé cuál es el sentimiento que despierta, pero
esto es una semana. Esto es un patrón. Esto es un tipo de arquitectura donde tienes que armarlo para poder dibujar. No lo puedes dibujar para armar. ¿Ya? Es tan impresionante lo que estos señores hicieron en tan corto tiempo para demostrar una plática tan compleja que yo estoy tratando de darles, en donde quiero que ustedes vean que nos tenemos que salir de análisis, diseño, bla, 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 hasta que llegue a tocarlo, que tienes que empezar con quiero tocar 5 y luego pensar cómo lo voy a diseñar. Es cambiar totalmente la mentalidad de cómo hacemos arquitectura hoy en día. Y no pasa más difícil que en una semana. Perdón.
No, sí, y resaltar solamente que, si veis, no hay máquinas virtuales. Son servicios que nos proporciona la nube y que nosotros aprovechamos y que nos dan esa agilidad.
Por cierto, ¿quién es Luis? Es que Luis. Alguien debería de darse cuenta de que sí. Hay un Luis perdido ahí en medio Y alguien le debería de causar... ¿Hay aquí algún Luis, por cierto? ¿No? Bueno, entonces Luis no está.
Luis es alguien que está en el data center de Azure, que se está escuchando todas las grabaciones y en base a lo que oye... Es un becario que tenemos ahí en Azure.
No, por amor de Dios.
No. Luis es el sistema ese que estábamos hablando antes, el servicio que tiene Azure para analizar el lenguaje natural. Detrás de esto hay una serie de APIs que nos permiten entender lo que hablábamos antes, la intención de la llamada, cuáles son los conceptos que se han manejado, con qué confianza tiene Luis, el servicio que se llama Language Understanding Intelligence System, que es, somos así, hemos sacado a Chris también. Él lo que nos va a dar es ese modelo para analizar el lenguaje natural y nos va a devolver datos de confianza. Bueno, pues en base a los términos que tú has definido para esta aplicación, que en nuestro caso, como veis, era una aplicación bancaria, sé que en un 80% estás hablando de una domiciliación y en un 40% podría ser una venta. Entonces, él lo que hace es ponderar lo que ha entendido del lenguaje natural y nos devuelve datos accionables en JSON, con S, para que luego lo podamos trabajar en el resto de con el resto de las piezas. Entonces, esto lo que es interesante también es que tanto la parte de Luis como la parte de análisis de sentimiento son piezas que si yo hubiera tenido que ponerme a hacerlas, primero es que no hubiera tenido ni idea de cómo empezar y esto no hubiera podido ser. Sin embargo, gracias a esto lo que ha sido coger una API, enchufarla a esta arquitectura y empezar a trabajar con los datos. Y son modelos que aprenden de sí mismos. Por eso, la información que estamos nosotros sacando ahora, dices, bueno, joder, es que casi todo han parecido domiciliaciones, bueno, porque son las conversaciones que tenemos. Cuando podamos meter las conversaciones de este cliente en concreto, empezaremos a entrenar el modelo con esas conversaciones para garantizar que los datos que nos saca son más reales, no son conversaciones un poco ficticias que hemos generado nosotros. Lo cual es un método también de aprendizaje continuo en la propia solución, con lo cual los datos que iremos sacando a futuro serán también mejores. Y eso es todo. Si queréis, ahora lo podemos, si tenéis dudas, luego hablamos más en detalle, que estamos a vuestra disposición.